Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Campos de refugiados, slums, favelas, suburbios.
Millones de personas subsisten en entornos donde no es posible un desarrollo adecuado. Realidades ajenas por encontrarse a miles de kilómetros o invisibles a nuestros ojos si forman parte de la ciudad en que vivimos. Desde The Habitat te invitamos a no apartar la vista, a informarte sobre la realidad del 90% de la población mundial.
The Habitat es un proyecto de educación para el desarrollo que nace de la colaboración entre Arquitectos Sin Fronteras y un colectivo de profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, financiado por Cooperación Galega y la Xunta de Galicia. Ponemos a tu disposición proyectos de investigación, material didáctico, conferencias, mesas redondas, seminarios, documentales, todo de forma gratuita a través de la red. Con la participación de profesionales de todo tipo, especialistas en habitabilidad básica, voluntarios de distintas ONGs y testimonios en primera persona. Encuéntranos en www.udc.gal/dehabitat
o búscanos por D minúscula Habitat. También puedes contactar con nosotros en Twitter @d/habitat o en Facebook.
Estás escuchando echarlas.es.
¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Filip.
Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? ¿Tienes un poco de sueño a estas horas de la tarde? Yo tengo que reconocer que un poquito.
¿Pero a qué, ¿no? ¿A qué hora te has levantado esta mañana? Confiésalo.
No, me he levantado pues a eso de las 7:30, como todos los días de diario. Y me acosté un poco tarde, demasiado tarde. Y quizás sea eso. O quizás sea lo mal que he dormido, como para variar. No sé, pero ahora mismo, después de comer, me suele costar un poco. Pero bien, bien. Entonces, aquí estamos.
Hagamos que esto sea rápido y veloz.
Y doloro.
Aún así podrás coger el sueño pronto. O sea, yo creo que si llegas al sofá y te sientas dentro de media hora, casi que no notarán tu ausencia.
Caigo seguro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te iba a decir? Bueno, que toca grabar este episodio que hacemos todos los años de ideas para regalos y estas cosas, ¿o no?
Sí, yo creo que siempre toca.
Has tenido, no sé, has recopilado información este año, te ha dado tiempo, visto... Hombre, es algo que se ve por todos los lados, ¿no? Yo creo ya, artículos sobre regalos o...
El bombardeo, digamos que es incesante. Sí. Hoy, de hecho, por ejemplo, veía que había una gran expectación que se había levantado con algunas aplicaciones, con esto de App Santa, no sé si recuerdas de otros años, una especie de bundle y tal. Pero bueno, en esta ocasión eran todo aplicaciones para iOS, para iPhone y para iPad. Y no te voy a decir que estoy un poco decepcionado, porque algunas de las aplicaciones ya las tengo, pero quizás no era lo que esperaba. Es decir, no sé si es que ahora, como en unos días le cierran el iTunes Connect, se lo cierran a los desarrolladores durante unos días y tal, pues entonces aprovechan para decir, mira, ya que esto va a estar 10 días desatendido, vamos a intentar a ver si rebajando un poco los precios conseguimos unas ventas y remontamos y recuperamos las navidades. En fin, uno va
haciendo... Decepcionante, ¿no? Entonces...
No decepcionante, pero bueno, es decir, quizás si no has podido aprovechar para hacerte con algunas aplicaciones antes, ahora es un momento bueno para hacerte con algunas.
Bueno, ya que hablábamos de aplicaciones, no me resisto a preguntarte por esta de la que habla todo el mundo, Workflow, que no sé si estaba en tu lista y si estaba, te la piso y empezamos por ahí. A ver, cuéntame.
Creo que no la tenía en la lista como tal. Pero bueno.
Pero que hay casi que hay que hablar de ella obligados, ¿no? Porque
sí, totalmente.
¿Cómo definirías esta aplicación? La verdad es que yo la he toqueteado, no he hecho grandes cosas con ella, pero sí que la he cogido con mucho interés. ¿Y cómo podríamos explicar lo que es esto en dos, tres palabras para que se entienda?
Yo diría que esto es lo más parecido es Automator. Uh-huh. Entonces, Automator puede ser todo lo complicado o todo lo sencillo que lo queramos hacer. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto no es más complicado que o bien ponerse a probar y a perder el tiempo, o sea, a invertir tiempo en ver qué cosas pasan cuando arrastramos unas acciones en un orden determinado, o simplemente, bueno, pues servirnos de las que hay en la aplicación.
Sí. Y luego las hay por ahí danzando, he visto por ahí.
Es decir, luego ya puedes. Lo primero que dijeron los señores estos que han desarrollado la app en su cuenta de Twitter es que si querías ver un poco por dónde van los tiros, coger ideas o pedir ayuda y tal, que lo hicieras en Reddit. Entonces ahí tienen su sección de workflows y ahí te metes y ves gente que pregunta, gente que responde, gente que propone ideas. Y esto es un poco como estos foros.
Vale, o sea que sería pues eso, el Automator para ellos.
Sí, sí.
Y te pregunto, ¿has hecho algo tuyo? ¿Has aplicado algún workflow que existía?
Sí, sí, no.
¿Qué haces concretamente con esto?
Yo, por ejemplo, hay una cosa muy sencilla que es, pues, por ejemplo, cuando estamos recopilando noticias para Cuotidiano, pues yo mando noticias por el mail, es la forma en que tenemos de hacerlo. Es decir, mira, pues este enlace creo que puede ser interesante que lo comentemos. Y como es una cosa que es repetitiva, tener que andar escribiendo la dirección todas las veces, pues simplemente he hecho un workflow en el que pues mando un correo siempre a una dirección predeterminada. Entonces solamente tengo que... he salvado ese trabajo, como si fuera... continuando con la comparación con Automator, como si fuera una acción de estas que puedes abrir dentro de otra aplicación y simplemente, bueno, pues es que no recuerdo exactamente el nombre que tiene, pero bueno, es decir, dentro de una aplicación puedo usarlo como extensión, ¿vale? Y desde esta extensión, pues pulso un botón y me voy directamente a que mande un mail. No he conseguido todavía hacer que lo envíe con un solo tap. Es decir, tengo que me crea el mail con la dirección, el título y el enlace, pero aún así tengo que darle enviar. Entonces, supongo que habrá alguna forma de hacerlo para que solo con un tap me lo solucione. Que el objetivo de esto es hacerlo con el menor número de taps posible.
Eso es.
Entonces, supongo que
automatizar al máximo. ¿Y alguna cosa más concreta que utilices o que hayas probado por curiosidad? Temas de geolocalización, no sé si has probado, conversor de
PDF.
Ajá.
Ves una página web, ves algo que quieres convertirlo rápido a PDF y con esto lo haces. Eso me soluciona un montón de papeletas. Es decir, por ejemplo, la impresora PDF que utilizaba, la de Riddle, el Printer Pro creo que era, como yo no tengo una impresora como tal que acepte, que sea compatible con este AirPrint, pues yo tengo que utilizar una impresora virtual. ¿Sí? Si no tengo un Mac encendido haciendo de servidor, pues me quedo con que no puedo imprimir cosas a PDF. Con esto directamente lo he solucionado. Sin necesidad de instalarme una aplicación específica de PDF o de tener que importar la foto a PDF Pen, imprimirla como PDF o exportar. Es decir, me lo hace mucho más sencillo y más rápido. Pues yo qué sé, la cita del médico, cuando tengo que pedirla, la pido por web con mi certificado y a la hora de guardármela, pues me la guardo como PDF. Para mí eso es súper cómodo.
Te convierte en PDF cualquier cosa que esté en pantalla o cualquier cosa.
Te convierte la pantalla, te crea un PDF de lo que quieras. Si es una página web que pues se te salen cuatro PDFs, pues te salen cuatro PDFs de esa pantalla, o sea, de esa web. Yo creo que lo importante de esto no es tanto hay que tener un poco de paciencia. Es decir, esto no es como decir, oye, mira, Automator es cojonudo, pero es que yo acabo de encender mi Mac y Automator no está haciendo lo que yo quiero. Es decir, esto hay que trabajárselo. Y cuando uno no es capaz de trabajárselo, como en mi caso, pues entonces tiene que estar como un francotirador en Twitter viendo qué es lo que publica esta gente, viendo un blog de P. Grunage que se llama One Tap Less, es decir, un tap menos, un toque menos, donde este tío hacen cosas súper complicadas, pero es decir, cosas súper complicadas, las que meten, enlazan con otra aplicación, como puede hacer con Launch Center Pro, enlazan con Drafts, enlazan con...
Vale, esa es la pregunta que te iba a hacer. Entonces, no, ese workflow no acaba con Launch Center Pro ni con Draft.
No, no, no. Son cosas.
Lo complementa, ¿no?
Son cosas independientes y en las que cada uno puede hacer las cosas de distinta forma. Es como, por ejemplo, como hacemos en Mac. Yo igual hay algunas cosas que las puedo hacer de forma más cómoda con Automator y otras que las podría hacer con Automator las hago con Hazel. ¿Por qué? Claro. Porque con Hazel sé hacerla o he aprendido a hacerla mejor o consigo un resultado que me satisface más con menos esfuerzo. Entonces, aquí entramos en lo mismo. Puedo hacer cosas con Workflow, puedo hacer cosas con Workflow que después me subo a Launch Center Pro o puedo meter en juego también a Drafts. Entonces, ahí ya empiezas a tener más posibilidades. Si metes, por ejemplo, editorial o metes, yo qué sé, pitonista, según tus conocimientos, pues puedes ir avanzando e ir haciendo más cosas. Yo te digo que ahora mismo, solamente con el Twitter de ellos, el oficial, y otro Twitter que hay, que es un Twitter que simplemente comparte workflows y que no tiene nada que ver con ello, ya con eso creo que está servido. O, por ejemplo, esta semana yo sigo a Sier García Morato. Bueno, pues lo sigo, estoy suscrito a su newsletter y en este último número de la newsletter mandaba cuatro o cinco workflows que él había hecho o él había copiado o adaptado de otro sitio. Y yo, por ejemplo, te digo que este que hacía para mandarme el correo o para guardarme una cosa automáticamente en Dropbox en formato PDF en una carpeta concreta, que yo hacía con tres pasos, había uno de los que importé suyo que podía tener como 20 o 25 pasos. Era una locura. Entonces, quiero decir que puede haber mucho nivel de complejidad. O sea,
claro.
hay mucho nivel de complejidad. Entonces, a partir de ahí está el ver la utilidad que podemos darle. Pero yo creo que se le puede sacar mucho jugo. Evidentemente, hay que dedicarle mucho tiempo.
Perfecto, pues la recomendamos, ¿no? No sé cuál es su precio. Estaba ahora está en de oferta.
3 euros, está de oferta. Supongo que subirá hasta los 5 cuando acabe este periodo de gracia. Pero vamos, yo creo que al precio que sea, como juguete con el que merece la pena echarle 5 minutos y ver qué somos capaces de hacer, seguramente habrá muchas aplicaciones de las que tengo en mi iPhone que puedo ir eliminando porque simplemente voy a poder hacer todas estas cosas con Workflow.
Perfecto. Bueno, pues la recomendamos y empezamos muy abajo en la escala. Me imagino que vamos a subir de precio, pero empezamos muy bien.
No, no, yo este año estoy por contenerme. O sea, todo va a ser así, cosita de bajo coste.
Vale, pues no sé si podré cumplir con esta promesa, pero bueno, lo vamos a intentar.
Tú te vas a ir por arriba, ¿no?
Bueno, yo veo cosas curiosas que me llaman mucho la atención y apunto, ¿no? Y no suelo mirar el precio, digo, apunto y luego ya veo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué va saliendo. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Algún cacharro, algo palpable que no sea de software para recomendar?
Ya creo que todo, el resto de cosas que tengo son todas cosas... Bueno, hay una cosa que es inmaterial, que si quieres te la comento ahora, y el resto son todas cosas muy, muy palpables.
Vale.
Yo te iba a decir que hago... Hacía como tú, es decir, miraba las cosas y decía, hostia, esto está chulo, esto está muy bien y no miraba el precio. Ahora lo primero que hago es que miro el precio. Entonces, incluso, por ejemplo, ahora que no se ha dado por correr, pues bueno, pues trato, o sea, muchas de las cosas que miro van enfocadas a eso, ¿no? Al tema del running y si lo hacemos en el monte, bueno, pues mirando unos ciertos productos que me interesan más por las características que tienen, por el precio y tal, ¿no? Y porque, bueno, pues yo prefiero comprar algo que en principio quizá pueda resultar más caro, pero que me va a dar más rendimiento y sobre todo me va a evitar tener que comprar varios productos hasta llegar a ese, porque al final ese es al que voy a ir. Pero por ejemplo ahora estoy buscando una chaqueta impermeable que transpire bien y tal, y lo primero que miro es el precio. O sea, porque si no, el precio ya no me cuadra, ya no sigo mirando porque si no me cabreo muchísimo. Me leo una review o me veo unos vídeos larguísimos y cuando dice, bueno, esto cuesta un pastizal, esto es imposible. Y aparte yo todo lo que compre lo tengo que multiplicar por 2. Porque es para mí y es para Gema. Entonces,
claro, es
una pequeña locura. Entonces, voy a ir con otro tipo de cosas. Una cosa, por ejemplo, que sí utilizo cuando corro, o que he empezado a utilizar cuando corro. De momento no ha sido causa de ningún accidente, pero preveo que lo será en un futuro. Y es una cámara de estas de acción. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de juguetear con alguna.
Una cámara de este tipo GoPro, sí, tipo, dices.
Tipo la GoPro o la SJ4000, que son las dos cámaras.
La verdad que... las que he podido toquetear en tiendas y eso, me llama la atención, pero siempre me he preguntado, ¿esto tendría uso para mí? Y no lo veo, pero quizás sea de las cosas que hasta que no las pruebas o las tienes, no te das cuenta. Entonces, me imagino que en tu caso, pues es para eso, para tener imágenes de cuando vais a alguna carrera o algo de este tipo, ¿no?
Uh-huh. Hombre, más que para decir, me voy a meter en la piscina, voy a hacer unas grabaciones aquí de ojo de agua, que siempre está muy bien, no es el objetivo. El objetivo es decir, oye, mira, voy corriendo por aquí por el campo con un teléfono de 800 euros en la mano, voy a ver si me caigo por este terraplén y parto el teléfono por la mitad. Y además, el GPS que necesito para ser de aquí, lo pierdo en el intento. Entonces, un poco digamos por esto, y porque el teléfono en un momento dado, bueno, pues para hacer alguna fotografía o para mirar el GPS y tal, está muy bien, pero cuando uno quiere, pues, grabar ciertas cosas, al final lo que encuentro más, o lo que estoy encontrando más fácil o más cómodo, o lo que me importa un poco menos si se rompe o si le pasa algo, porque en teoría está preparado para eso, es una cámara de estas. Entonces ahora voy grabando más y voy viendo cómo quizá en estos últimos meses he hecho más vídeos que en los últimos 4 o 5 años.
Vale. ¿Qué modelo concreto entonces?
Pues yo me he ido directamente. En otro momento quizá hubiera tirado por el burro más grande. En esta ocasión he tirado por el burro más pequeño. Y me he ido por una GoPro, el modelo básico de este año 2014. Uh-huh. Que no teniendo un precio excesivamente barato, el precio oficial creo que son 125 euros o 130 euros, lo pude encontrar en Amazon por 116 de oferta y me hice con una. Dudaba entre esta y la SJ4000, que ha habido gente, yo sé que ha habido gente, por ejemplo, del Goomcam y, bueno, otros amigos que la han conseguido igual en torno a los 70-80 euros, pero que esto es como todo. Si no hay mucha demanda, están los precios baratos. En el momento que empieza la demanda a subir, empiezan a disparar los precios. Claro, entonces, claro. Llegó un momento en el que se me puso la cámara casi en 80 y algo euros, y dije, mira, pues de 80 a 115 no me lo pienso y me voy por la GoPro. Uh-huh. Y esa es la que estoy usando.
Vale, características, te graba en HD.
Graba a 720 o a 1080. Uh-huh. Esta cámara es el modelo más sencillo que hay, con lo cual solo no puedes sacar la cámara de la carcasa. Uh-huh. Solamente puedes quitar la cubierta posterior y poner una que lo hace totalmente impermeable, sumergible y toda la historia. Y otra, que es la que se supone que se utiliza más comúnmente, que es la que, bueno, tiene la parte trasera viene perforada, te permite que la cargue y bueno, es la que coge bien el sonido. Entonces, para vídeos en los que sí te interese el audio de ese momento, está bien. Si no, lo más seguro y lo más cómodo es llevarla con la cubierta trasera, que es hermética, uh-huh. y ya está. Porque si al final no te interesa tanto lo que se dice, porque es un vídeo en el que vas a poner una música de fondo y demás, uh-huh. pues te da igual. Entonces,
¿la autonomía de batería de cuánto es?
Tiene como 4 horas, 4 horas y media me da la autonomía. Entonces, seguramente acabe antes, bueno, 4 horas no, perdón, igual da un par de horas o 3 de autonomía, pero vamos, es decir, no vas a acabar con ella. Sobre todo porque la idea de estos vídeos quizás no es, o de estas cámaras, no es la de documentar absolutamente todo. Y bueno, yo con la tarjeta que le puse, que creo que son 32 gigas, que es lo máximo que admitía, uh-huh. Ya con eso tengo, bueno, es decir, sé que voy a cubrir el máximo de batería que me va a dar para esa tarjeta. Y vamos, de todas formas, cuando he grabado algo, sumando todos los fragmentos, nunca he grabado igual más de 20-25 minutos. O sea que para salida de un día es suficiente. Si no se hace el montaje del vídeo, se hace un poco pesado. Uh-huh. Hay que cambiar.
O sea que es el modelo más básico, pero lo recomiendas. Quiero decir, sí. No te ha defraudado.
Totalmente. O sea, ya se acabó esto de no salir en la foto o de salir en la foto muy de cerca o tal. O sea, ahora ya directamente he aprovechado para reciclar un trípode de Gorilla. Yo no sé si recuerdan este Gorilla Pod.
Sí, me acuerdo.
Uh-huh. Bueno, pues yo compré uno para el iPhone 3GS. Y sí. Ese iPhone 3GS que sigue en casa, uh-huh. Bueno, pues tiene puesta la carcasa que venía, la funda que venía con este Gorilla Pod, que era la que yo utilizaba para hacer algún timelapse y alguna cosa y tal. Y yo recordaba que ese trípode estaba por ahí, abandonado en algún sitio. Y yo recuerdo que ese trípode tenía uno de los enganches que tenía, además de para esta funda, había uno para una cámara normal. Había uno con un tornillito, con el tornillo este estándar que tiene para poner cualquier cámara. Y me acordé de él, busqué, compré un adaptador de GoPro para este tornillo universal, que me costó, creo que fueron... pues 12 euros, 10 o 12 euros, este adaptador normal, y con eso lo puedo montar sobre un trípode normal o sobre un trípode de estos de gorila. Y eso es lo que utilizo como extensión. Es decir, básicamente cuando voy corriendo, vamos andando, utilizo ese pequeño trípode que pues tendrá 10, 12 centímetros de largo, son tres patas, y eso es lo que utilizo, y así pues lo utilizo como mango. Para alejar un poco más, o si quiero grabar algo dejando la cámara puesta en algún sitio, de repente, como es un trípode, abro las patas y vale, que grabe o que haga fotos o lo que sea. Es decir, la cámara en sí está bien para hacer los vídeos. Los que suelo hacer son tiene tres modos de imagen. Yo utilizo el que llaman Super View, creo que se llama, que es a 720p, que es el que te da la visión más inmersiva de todas, y ya está. Es decir, ese es el que suelo utilizar para grabar. 720, creo que son a 30 frames o a 60 frames, no lo sé. Y ya está, es decir, no le pido más. Alguna foto, pero las fotos que hace no son tan buenas como las del iPhone, entonces tiro menos fotos. De vez en cuando hago alguna, pero tiro menos fotos. Seguramente con otro modelo de los más potentes que han sacado este año, pues las fotos sean un poco más comparables. Y lo bueno es que esa óptica que tiene, pues te permite hacer unos panoramas acojonantes.
Perfecto, perfecto. Pues entonces, unos 100 euros, ¿no? Por ahí.
Hay 100, decir. 110 euros. Y si te compras este adaptador, que es el más sencillo, pues seguramente pueda reciclar cualquier trípode que tenga o cualquier mango, así que tengas por casa de estos pequeñitos, que te puede servir.
Perfecto. Bueno, pues ya que estamos hablando de accesorios para, no sé si correr o caminar, yo tenía aquí apuntado en mi lista un cacharro que ha salido de Archos, conoces la marca, me imagino, que es un gorro de lana, que no sé si lo has visto,
¿no?
Que lleva, que cuesta 20, bueno, 30 euros, vamos a decir, 29,99, y tiene unos auriculares integrados por Bluetooth. Por lo tanto, puedes escuchar música. Yo no sé si tú, yo creo que tú cuando corres no escuchas música, ¿no? Creo que me has comentado en alguna...
Yo si corro en un parque que tengo cerca de casa y corro solo, a veces me pongo música o a veces me pongo algún podcast. Pero si corro por asfalto, por la ciudad o por el campo, yo tengo que ir atento a lo que venga. Ajá. Si vienen coches, si viene gente corriendo, vienen bicicletas que bajan cuesta abajo y no me ven, entonces yo tengo que oírla antes que ellos me vean a mí.
Eso es. Entonces, bueno, pues esto, yo en mis paseos, me pasa un poco lo mismo, en mis paseos diarios, pues sí que suelo llevar cascos, pero me pasa un poco esto, ¿no? No te enteras muy bien de lo que te puede venir, ¿no? Pero bueno, sí que suelo escuchar o podcast o música. Entonces, esto es algo que había visto, ¿no? Un gorro de lana para el invierno, estupendo, con esa tecnología Bluetooth puedes incluso contestar llamadas y la verdad es que está muy bien. Pone aquí que se lava, lo puedes lavar a mano, me imagino, y esto no lo sé, que habrá que retirar, que habrá alguna manera de retirar los auriculares, obviamente. Y me ha parecido que es un precio asequible y que la verdad es que está bastante bien. Así que lo recomiendo porque igual me lo pido yo, ¿no? Así que no lo he probado, pero bueno, tiene buena pinta.
Si los auriculares son como los del iPhone normal, que los metes en los olvidas en un pantalón vaquero y cuando salen de la lavadora siguen funcionando, no hay problema.
Pues no lo sé en este caso, pero si los pruebo no probaré eso, pero vamos, lo contaré. Archos Music Beanie se llama. Beanie se escribe Beany, ¿vale? De Archos, 29,99.
Yo creo que he visto, ya no sé si Bluetooth o cómo, pero creo que he visto incluso hasta algún antifaz.
¿Ah, sí?
Antifaces, almohadas con los altavoces ya preparados.
Para el avión y esas cosas a lo mejor, ¿no?
Supongo que para el avión, para gente que se quiera simplemente aislar un poco cuando en casa y decir, bueno, pues necesito crear yo mi propio ruido para evitar el ruido de la calle. Sí, sí.
Muy bien. Pues, bueno, pues he sido más económico que tú hasta ahora, así que te toca.
Voy a ir por lo bajo. Y voy a comentarte algo que esta mañana había soltado por ahí en un daily de estos que hago, en un replitú de estos que hago y tal. Yo no sé si
de hoy.
Sí, de hoy mismo.
Ah, vale, no lo he escuchado entonces.
No sé si tú estás suscrito a Pinboard.
No estoy suscrito, a pesar de que me lo has comentado muchas veces.
700 veces. No estás suscrito. Muy bien, Filip. Bueno, pues Pinboard es un servicio que yo utilizo para los marcadores. Es decir, sí. El objetivo no es el de sincronizar marcadores entre navegadores, sino el de tener un repositorio de marcadores que tú puedes tener etiquetados un poco para tenerlo localizado, ¿no? Uh-huh. Y de la misma forma que Delicious en tiempos pretéritos, pues lo que te permite es que tú hagas búsquedas muy centradas dentro, buscando por etiquetas, por ejemplo, dentro de la comunidad de Pinboard. Con lo cual, bueno, pues y quizás llegues a cosas que han sido interesantes o relevantes para otra gente y eso pues te haga descubrir cosas que no descubrirías, digamos, entrando a internet así, en bruto, a ver qué sale. Uh-huh. Entonces, este año acaba con su forma de suscripción habitual que tiene, que es la de un pago único para toda la vida. Y a partir del año que viene, pues hay que pagar $11 al año.
Ajá.
Si estabas dudando tú o alguien que escuche esto en suscribirse a Pinboard, lo mejor es hacerlo ya, antes de que llegue el 1 de junio, o sea, de enero, porque pasará a ser de pago anual. Entonces yo esos, no sé si fueron $8 o $9 que pagué en su momento, me van a servir mientras tanto.
Uh-huh. Por lo tanto, lo recomiendas.
Sí, yo lo recomiendo. Sí. Estoy suscrito. Algunos usuarios, no muchos, la verdad es que tampoco hay muchos que conozca, es decir, a los usuarios a los que estoy escrito son usuarios a los que conozco, pero lo que suelo hacer muchas veces es meterme en el Discover este y buscar ir viendo qué es lo que va añadiendo la gente. Cuando ves un marcador que lo han añadido 500 personas, quizás es que te estás perdiendo algo. Uh-huh. Y vas y miras, pues yo qué sé, encuentras desde tutoriales, reviews de muchas cosas y bueno, pues
es ¿realmente un... encuentras más o tus búsquedas son más certeras con esto? Quiero decir,
encuentro cosas que no encontraría si hiciera búsquedas, porque o sea, muchas veces, no sé, es como cuando te metes en Kickstarter o en Indiegogo. Uh-huh. O sea, si tú no pasaras por ese sitio, habría cosas que no sabrías que existen. Es decir, todo esto, pues yo qué sé, todas estas pulseras cuantificadoras, todos estos relojes fantásticos que nos gusta, que son alternativos, que hacen algo más que darte la hora, esas cosas, si no fueras a ese sitio, pues no las verías o no sabrías que existen. Entonces, esto un poco, pues no es que emule eso, pero sí te pone en un entorno en el que vas a ver cosas que normalmente no te encuentras.
Sí, es interesante esto porque realmente la información a la que tenemos acceso es demasiado amplia muchas veces. No demasiado amplia, es la que hay, que es mucha. Entonces, reducir un poco o poner algún filtro evidentemente ayuda a ser mucho más eficaz, ¿no?, en tus búsquedas. A mí me pasa también, ¿no?, en muchas cosas. Buscar en Google es encontrar todo y no encontrar nada al final, ¿no?, de lo que buscas. Entonces, por eso te preguntaba, ¿no?, si eso te ayuda a encontrar cosas.
Es como cuando utilizas, entre comillas, a algún usuario de Twitter que te filtra las noticias por ti. Es decir, uh-huh, hay gente que comparte mucha, hay gente, pues yo qué sé, es decir, yo muy poca gente de la que sigo veo sus retweets. Pero hay algunos que sigo sus retweets, ¿por qué? Porque normalmente no suelen spamear mucho y porque normalmente me ponen cosas que me aportan valor. Oye, si de 100 cosas, 85 o 70 me aportan valor, bien. Pero hay gente que el 90% de lo que postea son cosas que no me interesan. Entonces, los retweets se los quito. Es decir, por eso, por ejemplo, me gusta utilizar Tweetbot, porque puedo limpiar o puedo filtrar palabras de cosas que no me interesan. Yo qué sé, pues hay una persona que me interesa mucho lo que cuenta, pero no me interesa cuando habla de fútbol, o cuando uh-huh, habla de política, o cuando habla de lo que sea en concreto que no me interesa. O temas que son hiperlocales que no tampoco quiero ver. Todo eso lo puede filtrar. Y digamos que Pinboard pues te pone en contacto con un grupo de gente más amplio con el que a lo mejor no tienes relación ninguna, pero en el que sí encuentras cosas que te pueden interesar. Uh-huh. Y aparte, yo sé que, yo qué sé, cada vez que encuentro algo relacionado con OmniFocus que sé que voy a revisitar en el futuro, me lo guardo ahí. Y simplemente, por ejemplo, ahora para mí el sustituto de Instapaper. Yo todas mis cosas pendientes de leer, todos mis enlaces que requieren que yo vea un vídeo, que haga algo, que descargue algo, que tenga en seguimiento algo, los guardo ahí y una vez que termina con ello, lo elimino, y si son cosas que me conviene o que me interesa conservar, lo etiqueto y lo archivo, por ejemplo.
Uh-huh. Perfecto. Vale, pues lo recomendamos. Recomendación de las baratas. Entonces,
baratísimo. Son 10 dólares y medio. Al cambio, no sé cómo estará ahora. Si quizás, si fuera con el rublo, pues quizás la cosa estaría un poco más peleaguda.
Sí, porque sí, hoy está complicado,
poniendo,
¿no?
Se está poniendo divertido hoy el rublo.
Sí, sí, está lo he visto antes, está complicado. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux frimés, pas nature. Elle était seule. Bueno, pues a ver qué te recomiendo yo. Tengo un dispositivo.
Ajá.
Me he centrado este año mucho en la música. No sé, me ha llamado la atención. He visto altavoces nuevos, Bluetooth. No sé si has visto por las tiendas que han llegado cosas nuevas.
Uh-huh.
Interesantes. He visto, pues, de Bossy. He visto algunas cosas chulas. He visto un dispositivo de D-Link que quiero recomendar. Que, bueno, viene a hacer lo que hacen ya muchos sistemas de estos, ¿no? Para poder compartir o para poder hacer streaming de tu música, vamos a decir, en tu casa, ¿no? En este caso es el dispositivo se llama Home Music Everywhere de D-Link, que es un cacharro muy sencillo que tú conectas. Me recuerda un poco al router de Apple que había, el pequeño, ¿te acuerdas? El que,
sí, el AirPort Express.
El AirPort Express, el de antes, que enchufabas a la corriente y era, pues se quedaba ahí en la pared, ¿no? Que tú tenías uno, no sé si lo sigues teniendo.
Sí, lo sigo teniendo. Está en un cajón ahora, pero yo creo que el de ahora hace lo mismo, ¿eh?
Sí, hace lo mismo. Bueno, pues este es muy parecido a esto, es de D-Link y es para retransmitir música. A esto le conectas tú unos altavoces, te lo llevas donde quieras y mandas tu música o bien por AirPlay a través de tu iPhone o bien por DLNA, me imagino que para Android, y me ha parecido un sistema muy sencillo y muy, muy interesante para el que, pues, quiera llevar su música a cualquier sitio, un regalo estupendo. Si me preguntas el precio, no te lo puedo decir, fíjate, porque ni siquiera lo he mirado y lo estoy mirando ahora en la web de D-Link.
No va a ser barato, seguro.
Pues es el tipo de cosas, lo voy a ver si lo veo en Amazon, es el tipo de cosas que suele costar, no sé, 40 o 50 euros, o estoy muy desfasado con los precios. Ahora a ver si lo veo. Y
podría ser que estuviera por ahí.
Una cosa de estas, me parece a mí el regalo, un regalo que gusta a todo el mundo y que no es demasiado costoso, pues no lo veo en Amazon. No sé si tú lo encuentras. No lo veo en Amazon. Veo todo tipo de dispositivos. Repetidor de red, no lo veo. Bueno, lo buscaré. No, probablemente vi el precio, pero no me acuerdo ahora mismo. Y si hablo de esto, 40 o 50, es que a lo mejor era por...
Lo has dejado en tu lista de deseo.
Sí, está en mi lista. Es el tipo de regalos que a mí me encantan. Es como si me... Fíjate tú, es como si me regalan un router, ¿no? Soy así, ¿qué le voy a hacer? Tengo unos cuantos, pero son el tipo de dispositivos que me gusta. Un router a mí siempre me interesa, el que sea.
Son cosas que no puedes ponerte, que no puedes sacar a la calle a pasear.
Eso, pero no sé por qué hay dispositivos de estos como un media center, un router. A mí esto siempre me ha llamado la atención. Lo cojo con muchas ganas, lo estudio, lo uso y muchas veces termina en el cajón, pero tengo que reconocer que es el tipo de cosas que me llama la atención.
Yo, por suerte, los media center, cada vez que se me pasa por la cabeza algo, miro a mi Apple TV y se me pasa todo.
La verdad es que ya sabes que yo he probado unos cuantos y me sigue llamando la atención. Ahora está el Chrome este de Google, que lo habrás visto, ¿no? Eso, esa llavecita.
Ha estado por 18 euros o algo así. Sí, te regalaban un mes o tres meses de Wacky. O sea que...
Me llama la atención y tengo unos cuantos ya. Al final me he frenado porque digo, es absurdo. O sea, no puedo seguir probando media centers, ¿no? Pero son cosas que siempre... que es un buen regalo también, ¿no? El Chrome este, por ejemplo, que es, uh-huh, que es muy barato ahora, ¿no? Bueno, hablando de sonido, sigo con uno que sí he probado en una tienda, uh-huh, que es un Bossy pequeñito, muy chulo. Lo habrás visto, estoy seguro, si has ido de tiendas, si has visto. Bossy SoundLink se llama, SoundLink Color.
No sé si lo has... Me he alejado de esas tiendas, Philip.
Bueno, pues... Yo, en internet lo habrás visto,
no me lo puedo creer,
está en todos los lados.
Me he alejado de esas tiendas, Philip.
Bueno, pues es un altavoz de estos Bluetooth.
Voy a mirarlo para ponerme los dientes largos.
Búscalo en, pues eso, SoundLink Color, busca, sí, de Bossy, lo verás. Tamaño pequeño, unos 100, 100 y poco euros de colorines, hay varios colores, y visto. Un sonido que no sé si me atrevería a decir bueno, porque Bossy es muy particular, es muy de con muchos bajos y eso no le gusta a todo el mundo, ¿no? Yo soy consciente de esto. Pero me ha sorprendido la calidad del sonido, en cualquier caso, para un cacharro tan, tan pequeño, y el diseño me ha encantado. Está muy bien, es súper portátil, está muy bien. Entonces lo recomiendo. Estoy seguro que el que haya ido, cualquiera que haya ido a la FNAC lo habrá visto, porque está en todos los lados. ¿Lo estás viendo ahora?
Sí, sí, lo estoy viendo, pero el precio, estamos en 130 largos.
Estamos en aquí lo tengo yo en dólares, $130, y creo que en ¿dónde lo estás viendo? ¿Aquí en España?
Estoy mirando en Amazon en España y está en 135, 134, 139.
Yo creo que en la FNAC era un poco más barato, pero sí, 100 y algo, es lo que te decía. Uh-huh. Pero bueno, es al que le guste el sonido de Bossy, pues no puedo más que recomendarlo realmente, porque yo tengo aquí, tenemos en casa una base de estas de para el iPhone, de las antiguas, uh-huh, y la verdad que nos sigue dando un sonido estupendo. Te tiene que gustar este tipo de sonido, ¿no? Ya digo. Pero no me ha parecido caro con respecto a los precios que estamos acostumbrados a ver en esta marca, ¿no?
Sí, sí.
Me ha parecido un regalo interesante. Seguro que gusta a mucha gente.
Yo tiro por otro rango de precios, porque yo es que no escucho música. Entonces, es que me tengo que proponer escuchar música, porque básicamente lo que escucho son podcasts. Esta mañana, ajá, me he levantado muy temprano con Gema y demás. Y bueno, ella se iba a hacer sus cosas, yo me quedaba en casa solo, y todo el rato que he estado solo en casa he estado escuchando podcast. Es decir, el único rato que no he estado escuchando podcast ha sido el rato que estaba yo grabando uno.
Pero te pregunto, ¿cómo los escuchas? ¿Con casquitos?
Con auriculares, o... sí, sí.
Sí.
Con auriculares, porque para mí es más cómodo, porque me muevo por toda la casa y no tengo, uh-huh, necesidad de ponerlo a altavoces a todo trapo y que todo el mundo bloque sepa lo que estoy escuchando. Uh-huh. Entonces, aparte ya por mí, ¿no? O sea, si suena el teléfono, suena algo, es que no lo escucho. Entonces, voy con los dos o con un auricular y con eso lo escucho. Y si no, cuando estoy aquí en el despacho o en la cocina, cocinando o lo que sea, según lo que esté haciendo, pues pongo unos altavoces pequeñitos, que no sé cuánto me costaron, pero yo no creo que me costaran más de 15, 20 euros. Y la calidad de sonido que dan para escuchar podcast, para mí es suficiente.
Claro, es verdad que para escuchar podcast es algo distinto y no necesitas quizá ese gasto, ¿no? Pero música no escuchas nunca, ni con auriculares, ni nada.
Poquísima, muy poca. Hay veces que cuando salgo del trabajo muy saturado, uh-huh, tengo la necesidad de poner música, y bueno, pues en los 10 minutos que tardo en llegar a casa voy con la música a toda pastilla, como intentando exorcizar mis demonios de vuelta a casa, y cuando llego a casa apago la música y se acabó. Uh-huh. Ya he descargado y he desconectado y chimpum, vuelvo a mi vida y a mis cosas habituales. Son los únicos pocos ratos que suelo escuchar música. Digo, me entretengo mucho más con los podcasts, entonces te digo, no encuentro esa necesidad de una mayor calidad ni en los auriculares ni en los altavoces. Me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando busco altavoces estos pequeñitos, aunque te digo, hay dos en casa y uno que tenemos en un cajón, y no son Bluetooth, y estábamos mirando unos Bluetooth, pero ya le he dicho a Gemma, me he plantado, le he dicho no. Digo, no, porque esto solamente va a servir para que haya más altavoces en el cajón. Así que hasta que no se rompa alguno, no entra
sí,
ninguno.
Yo sabes que en música sí escucho, podcast escucho y siempre, mucho en mis paseos diarios, mucho también de noche. Y he terminado usando auriculares de estos grandes, porque son los que más conforme dan, ¿no? Y los que en invierno incluso me protegen del frío. O sea, que doble uso. Y la verdad es que no los cambiaré ya por unos intra de estos pequeñitos, ¿no? Porque la verdad es que cambia mucho el sonido y me he acostumbrado a esto. Y yo sí que soy usuario, digamos, de este tipo de dispositivos y de altavoces de este tipo, ¿no? Porque música sí que pongo, me gusta. Me gusta porque tengo mis épocas, ¿no? Y es lo que tú decías un poco antes. Tengo épocas yo en las que me saturo mucho de información y en la que necesito desconectar y la música me ayuda, ¿no?
Sí, sí. Y cuanto más alto el volumen, más desconecto.
No es alto, pero sí que, no sé, es una necesidad que tengo, ¿no? Y especialmente paseando muchas veces, ¿no? Porque me da otro tipo de perspectiva, ¿no? Pero bueno, eso es, claro, evidentemente es muy personal, ¿no?
Es una forma más de evadirse, sí, o evadirse sí. A otro nivel. Yo me gustaría iniciar una campaña aquí para toda esta gente que compra cualquier cosa y que se digna, se molesta en hacer una review, amigo, no hay que valorar el transporte. Hay que poner el precio al que has comprado el producto y decir, pues después de una semana, por ejemplo, de uso, ¿qué te parece? No decir, venía todo muy bien, el envío ha sido muy rápido. Muy bien, pero ¿suenan bien o suenan mal? Porque
te estás refiriendo a las reviews de Amazon, ¿no?
A las reviews de Amazon. O sea, hay que irse a Amazon USA para ver review medio decente. No te digo que te lo ocurres y te hagas un vídeo, como algunos profesionales allí, pero por lo menos que diga, mira, compré estos auriculares en una oferta y me costaron 40 euros. Después de una semana de uso, veo que se me ha despegado una esponjilla o que me dan problemas con la clavija o... Es decir, algo, ¿no? O después, por ejemplo, gente que se compra unos altavoces de estos baratitos, de los de 15 euros, de los de 25 euros, y dicen, no suenan para nada bien. Vamos a ver, compañero, 25 euros unos altavoces. Sí. ¿Qué quieres que suenen? ¿Como los claro. Bossy de 150? No bueno, van a sonar nunca así.
Bueno, ya sabemos que las reviews en estos sitios hay que tomarlas con mucha precaución, hay que saber valorarlas y eso para mí tiene un valor social. Es verdad que en un porcentaje muy alto de reviews en Amazon, pero altísimo, el comentario es, muy bien, lo pedí el martes, el miércoles lo tenía en casa.
Como bien prometido.
Como bien prometido.
Son gente de honor.
Entonces, eso para mí tiene un valor sociológico y es que si quieres vender en internet... tienes que entregar el día siguiente. Esa es la conclusión que yo saco.
Sí, sí,
yo lo demás sí. Es secundario ya.
O sea, ya le puedes mandar una cualquier claro. Mierda que les mandes, que con que se la mande rápido, la
claro,
gente
se la manda rápido. Y eso es así, o tristemente, o no sé cómo decirlo, pero es así. Es ver, la gente muchas veces quiere comprar hoy y recibir mañana. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosa más tienes seguro?
Yo te sigo contando de la misma forma que orbito sobre las aplicaciones del tiempo y las calculadoras. Hay otra cosa que me llama poderosamente la atención y son las cintas, los relojes, los cuantificadores, digamos. Todo este tipo de pulseritas y demás, relojes tipo el Pebel, que si bien he estado muy interesado en trastear y en curiosear últimamente, me he reprimido porque curioseando por foros y demás, pareciera que hubiera un nuevo modelo que fuera a aparecer en los próximos meses. Entonces, estoy un poco ahí expectante a ver qué pueda pasar.
¿Tengo que deducir que el reloj de Apple no va a ser tuyo o no te interesa o no es tu cacharro?
No lo sé. A mí me gustaría ver qué más cosas hace. Entonces, hasta que eso no suceda, ¿hay más juguetes para jugar o solamente esperamos? Sí.
No, claro,
me refiero que hay muchas más cosas, entonces me parece interesante ver un poco qué es lo que hay. Entonces, en función de lo que busque o de lo que pretenda, pues igual alguna de estas otras pulseras resulta que te satisface un poco más. Ahora mismo, de todas las que hay disponibles ahora mismo o que van a estar disponibles en lo más inmediato, la de Garmin, la Vivo Smart, en la que más se podría parecer a lo que yo buscaría y por otra parte la de Fitbit, esta que han sacado nueva ahora, la Charge,
sí,
pues también me parece una aproximación interesante quizá para otro tipo de público, ¿no?
Por lo tanto, no han perdido interés para ti todas estas pulseras, ¿no? Siguen no sé, innovando, siguen presentando cosas.
Siguen haciendo cada vez más cosas. Lo que pasa es que creo que, por ejemplo, estas dos pulseras que hacen cosas muy interesantes, si hubieran salido presentadas hace un año y medio o dos, pues sería la bomba, hubiera sido la bomba. Pero ahora creo que están muy bien, pero que en cuestión de 2, 3 meses, 4 meses van a palidecer. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar otros dispositivos en el mismo rango de precio o incluso más barato que van a hacer muchas más cosas de las que hacen esto ahora mismo. Es decir, por ejemplo, esta Vivo Smart sería una Nike Fuel Pro, por llamarlo de alguna forma, en la que, bueno, pues te da toda la información de la actividad que tú quieras tener, pero además te permite, pues, que controles tu música, que veo que es una cosa que es útil cuando vas corriendo, por ejemplo. No tienes, si tienes el teléfono guardado en una riñonera, por ejemplo, pues que no tengas que operarlo de ninguna forma. O si te llega alguna notificación, lo puedes ver en la pulsera. Es decir, eso lo ves. Interesante para la gente que hace deporte y que esas notificaciones, pues, te puedan, yo qué sé, pues, digamos, te sirva de esto para verlas mientras haces deporte. Pero también el momento de hacer deporte es un momento de aislarse un poco y de evadirse uno. Entonces no es para estar pendiente a la pulsera o pendiente al reloj, porque al final uno acaba cayéndose por el terraplén. Doy fe.
Por lo tanto, tú eres de los cuantificadores estos que no llevan pantalla, por ejemplo, que llevan algún LED para indicar su estado, pero no más.
No. Por ejemplo, en el caso de la Vivo Smart, o sea, puedes leer notificaciones. Uh-huh. Es decir, las puedes leer de la misma forma, digamos, que las podrías leer en un Pibel, ¿no?
Sí.
Pero, es decir, me parece interesante, o sea, no que no lleven la pantalla, sino que aunque la lleven y pueda leer las cosas, el objetivo de salir a correr un rato es correr y desconectar, mirando la pantalla.
Claro, claro.
Entonces, este, por ejemplo, se hace esas cosas, y esta Garmin, la Fitbit Charge, que es esta nueva que han sacado ahora,
sí.
Bueno, pues sería esta Fitbit nueva que hace muchas cositas, que ya empieza a no tener esos fallos como, yo qué sé, pues tener que molestarte en cambiar de... Ahora voy a dormir. Si ve la máquina que lleva 7 horas sin moverte...
Sí, es que estás durmiendo o estás muerto.
Es que estás durmiendo, y si de repente después de 7 horas te levantas y empiezas la actividad frenética, es que este señor se ha despertado. Entonces, estas cosas ya las va haciendo, mantiene el tema, por ejemplo, del despertador por vibración y toda la historia. Pero ¿qué pasa? Que aunque tiene un precio estupendo, este Fitbit Charge, que sale pues por unos 130 euros, uh-huh. $130, si te lo pilla alguien en Estados Unidos, es un negociazo. Aunque sale ahora, se supone que dentro de muy poco va a salir el modelo con sensor cardíaco, uh-huh. que sin necesidad de llevar cinta. Entonces ya te mide el pulso en la muñeca, con lo cual ya empieza a tener interés.
Sí.
Quizá para la gente que necesita, además,
es un valor añadido, eso, sí, el pulso, sí, sin duda. Sí,
entonces,
sí,
eso. Sí. Y lo que me tiene pendiente es un poco ver el modelo nuevo, que creo que será el Surge, que, bueno, pues además de traer todas estas cosas y el sensor cardíaco y demás, pues traerá GPS. Entonces será ya un reloj de entrenamiento. Es decir, además de medir actividad, va a empezar a meterse, a invadir el terreno de los GPS.
Sí, sí, sí.
No sé si las casas que hacen GPS van a empezar a invadir también el terreno de los cuantificadores. Yo sé, por ejemplo, que Garmin lo estaba haciendo con el FR15, que ya empezaba a contarte pasos y empezaba, digamos, que a meterse en ese otro ámbito de este tipo de pulsera. Pero de cualquier forma, yo le diría a cualquiera que esté escuchando esto, que esté medianamente interesado, que no compre el último modelo, que espere. Y porque en los próximos 3, 4, 5 meses esto se va a mover muchísimo, muchísimo.
Uh-huh. Vale. Bueno, al hilo de esto, ya se me están agolpando las ideas.
Es un volcán de ideas.
Porque estaba yo pensando en varias cosas. Un reloj del que te voy a hablar, del que no tenía previsto hablarte, pero ya que hablamos de esto te lo voy a mencionar. Y un dispositivo que sí iba a mencionar un poco de pasada, que es un dispositivo domótico que he estado probando, que se llama Mother. No sé si has podido ver, una especie de muñeca rusa, un poco raro. Es un dispositivo que hace un poco de todo en tu casa, ¿no? Tienes una base, que es esta muñeca, uh-huh. y luego tienes sensores, que son multisensores, que sirven para un montón de cosas. pero por un montón de cosas muy diferentes, muy distintas. Por ejemplo, te sirve, pues lo metes en la mochila de tu hijo y cuando entra y sale de tu casa, pues tú recibes una notificación. Por ejemplo, sería uno de los usos de los sensores estos, ¿no?
¿Sabe tu hijo que lleva el sensor?
No tiene por qué saberlo. El mío sí, porque me lo ha pedido, pero
llévate esas llaves, que son las que tienes que llevarte tú. Muy bien, muy bien. Ya voy viendo por dónde van los tiros.
Entonces, bueno, puede estar bien, ¿no? Cuando estás fuera o estás trabajando y tu chico vuelve solo del cole, pues te gusta saberlo. Por ejemplo, hace esto. O este mismo sensor es un sensor de temperatura que puedes tener en tu casa y te dice la temperatura. Es un sensor de apertura de tu puerta y te alerta cuando te manda un aviso, una notificación. O sea, tiene un montón de usos. Resumiendo el dispositivo este. Es muy curioso, la verdad. Por ejemplo, te puedes vigilar la toma de medicinas, ¿no? Lo pones en la caja de una medicina y él te dice, detecta los movimientos. Tiene un acelerómetro el dispositivo, sensor, y te dice si has tomado las medicinas. Un montón de cosas. O sea, digamos que es un dispositivo domótico enfocado a muchos usos, ¿no? Y lo estoy probando. Y lo primero que probé, y por eso me he acordado ahora, es lo del podómetro, y yo he descubierto algo que no conocía, no había probado otro de los Fitbit. Yo no sé si tú habías probado otro, yo no. Y yo iba con el reloj GPS, como sabes, iba encantado. Y he descubierto, en realidad, que lo que me gusta de esto, de llevar un podómetro, es no hacer nada. Es decir, despreocuparme del dispositivo. Yo que soy tan cacharrero y me gusta tocar las cosas, probarlas, al final, en este caso concreto de un uso de podómetro, lo que quiero es no hacer nada. Es decir, llevar el dispositivo en mi bolsillo y olvidarme del resto, ¿no? Y al final con esto lo he conseguido. Es decir, tengo este sensor que decía antes, que es multisensor, que sirve para un montón de cosas, también te sirve como podómetro. Lo llevo en mi pantalón todos los días. Cuando voy a pasear, pues me traquea mi actividad física, los kilómetros que hago corriendo, andando, me transforma esto en kilómetros, me mira las calorías que he quemado y me hace unas estadísticas estupendas diarias y semanales. Y para mí es ideal porque al final no hago otra cosa, ni me preocupo por la pila porque dura un montón, dura un año, no la cambio. Uh-huh. Y al final he descubierto que en este tipo de dispositivos cuantificadores, lo que me gusta a mí es esto. Es decir, que sea lo más transparente posible. Que yo tenga que hacer lo mínimo posible. En este caso no hago nada más que llevarlo del bolsillo y a mí esto me satisface, ¿no?
Yo en este caso te diría que probases a instalarte la aplicación de Fitbit en el iPhone.
Sí.
Sin uh-huh. hacer nada más. Te instalas la aplicación, la dejas ahí y de vez en cuando sí. entras y la miras.
La verdad es que Fitbit es uno de los, digamos, más conocidos y probablemente todo el mundo me lo dice, ¿no? De los mejores, ¿no? En ese aspecto. Entonces, es algo que voy a probar también. Pero
te digo más que nada a nivel de aplicación. Es decir, sí. Y que independientemente lo puedes utilizar sin necesidad de tener ninguna pulsera ni sensor uh-huh. ni nada. Si siempre sí. vas con el teléfono encima,
sí,
te da
sí,
igual.
Sí.
Elle était jeune mais pas liée. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Ou les jus de fruits mais pas nature.
Y en cuestión de relojes, que cuando me has hablado de esto me he acordado de un reloj que he podido ver últimamente y que espero probar próximamente. A mí los relojes estos conectados no me van por dos razones fundamentales, que no sé si te he comentado alguna vez. Primero, yo no me veo cargando un reloj todos los días. No lo veo porque es una servidumbre por la que no estoy dispuesto a pasar. ¿No? Sí, sí. No me va. Bastante tengo con mi teléfono, que ese sí lo cargo, y no quiero más. Entonces no me satisface eso de tener que cargarlo ni cada día, ni cada tres, ni cada cinco, ¿no? Precisamente con el reloj GPS es lo que me pasaba, ¿no? Tener que estar pendiente cada tres o cuatro días de cargarlo, porque si no se me acaba en medio de una caminata y no me gusta. Entonces, eso no me gusta. Y lo que me gusta de un reloj es que sea un reloj. Y eso, demasiadas veces, esos relojes conectados o inteligentes, demasiadas veces dejan de ser un reloj, para mi gusto, ¿no? Entonces, he tenido oportunidad de ver uno que se llama Cogito, se escribe, no sé si lo has visto, lo habrás visto, ¿no? ¿No lo has visto?
No lo he visto.
Pues mira, vete a cogitowatch.com y lo ves.
Voy. Raudo y veloz.
Me ha gustado por varias razones. Por dos razones básicas. Porque es un reloj. Eso es lo que más me gusta. Es un reloj. Tienes varios modelos. Algunos de ellos me gustan mucho. Y es un reloj conectado que te hace las típicas notificaciones que me imagino, porque no lo he probado de primera mano, que las puedes configurar. Veo que tiene notificaciones de redes sociales, cosa que en mi caso no me interesa, pero tienes mails, tienes mensajes de texto, tienes estas cosas. Puedes saber quién te llama porque hay una especie de pantallita que te lo dice. Uh-huh. Y enlaza con tu teléfono por Bluetooth y la batería dura, no es que la tengas que cargar cada día, ni cada 5, ni cada 10, dura meses. Ajá. Que es lo que me ha llamado la atención de este reloj, ¿no? Entonces me parece,
¿Se recarga de alguna forma? O
La verdad es que no lo sé. Yo no sé si tienes que cambiar la pila como un reloj tradicional o si lo recargas. No te lo puedo decir porque no sé más que lo que he podido verlo un poco y lo que he visto en la web y no he investigado demasiado.
Y una pregunta que tengo. ¿Tú eres más de cojito classic o de cojito pop?
Y me gustan los dos. El pop, tengo que decir que me gusta bastante.
Pero el Classic está muy chulo.
Es muy chulo. Sí.
¿Por qué me haces esto, Filip?
Entonces,
¿era un hombre feliz?
Es un reloj que está en torno a los 140 euros, creo. Uh-huh. Y me llama la atención eso, ¿no? Es decir, es un reloj. Sí, es un reloj. Puedo decir que es un reloj. Tiene esa conectividad que me puede interesar en un momento dado cuando no tengo el teléfono en el bolsillo y no quiera sacarlo si me entra una llamada o un mail. Y dura meses la batería. Eso a mí me interesa. Creo que, ¿ves? Este enfoque aporta algo dentro de todos estos relojes que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Creo que aporta eso. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de esto, pues lo menciono. Y bueno, si lo puedo probar en las próximas semanas o meses, pues ya te iré contando porque me atrae mucho.
Uh-huh. Está muy chulo. El Classic, que es el que estoy viendo, tiene una pinta espectacular.
Sí, la verdad es que está muy bien. Sí,
bueno, a mí me llamaba la atención, por lo que estuve mirando el Pebble, era porque en un momento dado el tipo de notificaciones o de avisos que a mí me podrían ser útiles es el, no sé, es decir, también iban ligados al hecho de que pues pudiera despreocuparme del teléfono, o sea, del reloj durante una semana.
Claro. No sé, al final el Pebble no sé si llega a una semana. Yo no lo tengo, hay mucha gente que lo tiene a mi alrededor y la verdad es que la gente está contenta con el Pebble y es atractivo. Para mí tiene una pega, y aunque el tema de la batería evidentemente es mejor que en otros casos, pero tiene una pega porque para mí no es un reloj esto, o sea, lo digo como lo siento, no digo que sea feo, no es un reloj tradicional y a mí me gustan los relojes tradicionales, ¿no? Uh-huh. Entonces es otra cosa que puede estar muy bien, pero que no es un reloj, por eso al final pues en algún momento he sentido la tentación del Pebble, uh-huh. Lo reconozco. Pero al final no he caído, probablemente por eso.
Yo me seguiré refugiando en mi GPS para correr por el campo y demás, que es lo que mejor me va.
Pero el GPS, evidentemente, es que cada uno de estos cacharros tiene su uso y tiene sus ventajas en un momento dado. Yo el reloj GPS que sigo teniendo y del que no me pienso deshacer, me sigue siendo útil en algunos casos concretos. El problema es que a diario hago siempre las mismas rutas y ya no me aporta nada el GPS en ese caso. Prefiero un podómetro y ya está, y me olvido y no hago nada. Ahora, si me voy a un sitio donde no suelo ir, sí que me interesa que me traquee la ruta y entonces sí me llevo el GPS, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues yo te voy a contar cómo buscando una linterna, terminé con una batería.
Ajá.
Otra más.
Otra más.
Sí,
Filipe, me lo tienes que explicar. Porque
esto es muy triste. Porque mira, yo para el trabajo, bueno, cuando he empezado, cuando trabajo de noche, es bastante cómodo llevar una linterna. Entonces, uh-huh. Por temas de higiene, en un momento dado uno en un apuro saca el teléfono y pues con el teléfono se alumbra, ¿no? Pero tener que entrar a una habitación de un paciente por un pasillo alumbrándote con un teléfono es un poco... O sea, digamos, no es lo idóneo, ¿no? Entonces yo siempre llevo una linterna pequeñita, que durante años ha sido y es una maglite solitaire, una de estas pequeñitas de una pila AAA. Uh-huh. Y con esto ha ido bien, ¿no? El problema está en que, bueno, pues uno siempre, pues no sé, esto que te pones a navegar por internet y vas sin rumbo, vas escuchando podcast y mientras que vas rebotando de una página en otra, vi que había pues una maglite, el mismo modelo, pero en formato LED. La mía creo que daba algo así como, no sé, 3 lúmenes, 5 lúmenes, una cosa así infame. Y la nueva en formato LED pues daba como 30 y algo. Uh-huh. O sea, una mejora de luz notable. Uh-huh. De hecho, un paciente un día me regaló una linterna. Porque me dijo, ¿dónde vienes con el candil? ¿Qué eso no alumbra? ¿Es eso? Digo, joder, digo, si yo lo quiero es para que me veáis que estoy entrando. Y muchas veces, bueno, pues simplemente con eso, pues me evito dar algún susto. Y si tengo pues que manipular bombas en la habitación y demás, pues con la misma luz que emiten las bombas, no, están retroiluminadas y no necesito una luz extra, uh-huh. ¿no? Pero a veces, pues yo qué sé, pues para dar un pequeño vistazo, pues con la linternilla te apaña. Y llegó hasta el punto que este paciente me regaló una linterna que se consumió y murió. Y dije, bueno, pues me tengo que comprar otra. Esto no puede seguir así. Me tengo que comprar una linterna que dé el apaño. Estoy mirando esta maglite solitaire que yo veía que era la que yo tenía y que costaba muy barata. Costaba 8 o 9 euros. Yo no recuerdo si pagué eso o pagué más cuando la compré hace ya un montón de años. Y el caso es que el modelo nuevo no lo encontraba por menos de 20. Y decía, pues yo digo, me niego a pagar 20 euros por una linterna. Digo, voy a ver. Y buscando, aparecí en un foro de estos extrañísimos en los que había gente que hackeaba la linterna para ponerle una bombilla LED. Este es el nivel ya. Le soldaban cosas. Bueno, una movida. El tema es que entre hack y demás me costaba, pues, no sé, el hack igual me costaba 15 euros, ¿no? Y decía, joder, para esto no me meto en nada. Me compro la linterna directamente y no tengo claro. que andar con experimento de compra claro. 3 LEDs por si quemo 2. Sí, claro. No, porque encima le puedes hacer como un overlock y que dé más... gasta más batería, pero da un montón de lúmenes, digo. O sea, pero si esto tiene una pila AAA, ¿qué queréis iluminar con esto? O sea, ¿qué queréis guiar? ¿Un tanque con esto? No. O sea, esto te sirve para buscar las llaves, para entrar a una habitación y ver si el paciente pues, tiene buena cara o no, para yo qué sé. Es decir, a mí, por ejemplo, para eso es para lo que me sirve, ¿no? El caso es que al final descubrí que una linterna, una Romos, esta que pues todo el mundo tiene una o tiene más de una.
O sea, una batería, dices.
Una batería de estas pequeñitas.
Ah, vale, vale.
Bueno, pues yo tenía una grande, una, no sé si era una Raw Power de esta grandota, de 6.000.
Sí, yo tengo una pequeña de las más finas, digamos. Tú tenías una más ancha de estas, ¿no?
Sí, yo tenía una...
Como de
una
petaca, ¿no?
Era una especie como de pila de petaca, que pues es la que me sirve, tiene dos tomas, me sirve para cargar el GPS, el iPhone y lo que haga falta, y ahora la cámara, si hace falta durante la salida al campo, ¿no? Y yo me di cuenta que Gema decía, no, pues yo llevo mi teléfono y llevo aquí la batería en el bolsillo y cuando me hace falta la linternilla, pues saco esto. Digo, pero ya no te llevas, porque le pregunté, digo, ¿tú utilizas tu linterna, la maglite? Dice, no, utilizo esto. Y me quedé con cara de idiota diciendo, he tenido la respuesta ahí. Ella ha sido capaz de encontrar la solución más elegante para este caso. Y bueno, pues al final he terminado no encontrando el mismo modelo, porque en ese momento estaba agotado, pero sí he comprado otra Raw Power, que creo que, bueno, no sé si eran 2.000 y pico, 2.500 o algo así, o 3.200.
O sea, que también de las más grandes.
No, es pequeñita.
Es pequeñita, es como un... ¿cómo te diría? Como un lápiz de labios un poco más gordo.
Bueno, como un lápiz de labios de la talla XXL.
Vale, o sea, un lápiz de labios. O sea, que es como la que tengo. Sí, que tiene un LED y que pulsando dos veces te da luz, ¿no?
Pero esta no tiene un LED. La de Gema sí tiene un LED. Esta tiene una linterna.
Ah,
esta es una linterna. Esta ya, es, o sea, ya tiene, si aprieta dos veces, se pone en modo discoteca para hacer señales y demás. Y, es decir, en teoría es como si fuera una pequeña luz de emergencia, ¿no? O sea,
muy bien, muy bien. Enciende, ¿Y cuánto te ha costado?
Pues no sé si costó igual 14, 12, 14 euros. Vale. Es decir, una cosita como muy contenida. Yo al final lo que andaba buscando era eso. Digo, mira, consigo matar dos pájaros de un tiro porque la otra batería para diario pesaba muchísimo en la bolsa y además no la llegaba nunca a consumir entera. Y para diario, pues me es más cómoda esta que es más pequeñita. Y además, pues por las noches cuando trabajo la puedo utilizar. Entonces mato dos pájaros de un tiro.
Sí. Es verdad. Fíjate, según me estabas contando las historias, no se me ocurrió decirte que En la mía hay un LED, pero que alumbra bastante, que yo uso bastante además esa luz en la batería. O sea que nada, es verdad. Dos pájaros de un tiro, muy bien.
Dos pájaros de un tiro porque si no la otra me costaba 20 euros. Y encima tenía que cargar la batería y toda la historia. Digo, con esto, o sea, un único bulto me va a solucionar todos los problemas.
Bueno, yo te voy a recomendar algo curioso y mientras te lo mando por chat.
No me hagas esas cosas,
para ver tu reacción, voy a advertir aquí que esto no es apto para niños y que si nos están escuchando en el coche o algo, pues que lo corten y que lo escuchen más adelante, más tarde, ¿vale? Yo te mando aquí el link y quiero que pinches porque es algo curioso. Tengo que aclarar que esto no lo he encontrado yo, sino que ha sido mi malvado compañero Javi Frecci el que me ha mandado esto un buen día.
Claro.
Así como objeto conectado.
Pero yo creo que esto sí había yo visto.
Lo habías tiempo, visto.
¿Ah? Sí.
Bueno, pues ahora que los niños no están, es un vibrador conectado, sí señor, o sí señora, por Bluetooth, con tu teléfono móvil, y que actúa de esa manera, ¿no? Con una app que te descargas y que, digamos, que controlas el dispositivo a través de tu smartphone. Y lo curioso de esto es ver la descripción, que en este caso el link que te he enviado es en francés, creo.
Sí, sí.
La verdad es que... Sí, dime.
Lo verdaderamente bueno es que simplemente hay una foto en la que se ven dos teléfonos, uno que pone San Francisco y otro que pone Londres.
Eso es. Lo bueno de esto ahí es que la aplicación está hecha, digamos, para activar el vibrador a distancia, ¿no? Que es lo que ellos te venden en la descripción del producto. Producto que... venden al módico precio de 149 euros, hay que decirlo también. Bueno. Y que, bueno, pues te lo venden como diciendo, bueno, pues esto funciona, digamos, en local, para entendernos, con un botón. También funciona a través de tu teléfono móvil y tu compañero o compañera lo puede activar también.
A distancia.
A distancia.
¿No? A voluntad, a placer, te diría.
Me hizo mucha gracia cuando lo vi. Y dije, pues fíjate a dónde ha llegado el internet de las cosas, ¿no? hasta dónde ha llegado. Y me imagino que es un producto que para despedidas de soltera y este tipo de cosas, pues tiene que tener su
público.
Su público, ¿no?
De la misma forma que ya mismamente solo el teléfono en modo vibración también tiene su público.
También.
No vamos a decir más.
Así que bueno, ahí queda. ¿Qué más tienes? ¿Alguna cosa más?
Te cuento una cosa que nos han cedido o que me han cedido desde Magníficos, una funda para iPhone. Yo no sé tú cómo llevas el iPhone en el coche o si lo utilizas como GPS.
No, la verdad es que en el coche sí, alguna vez en el coche como GPS, pero tristemente si no estoy solo, pues me lo llevan, y si estoy solo, cosa que no debería contar aquí, pues lo llevo entre las piernas y no me fijo, tengo que decir que no me fijo en la pantalla, sino que escucho las indicaciones sonoras. Para lo cual tengo que decir que la muy denostada aplicación de Apple de mapas es mucho mejor en cuanto a eso que la de Google, creo yo. Considero yo que las indicaciones sonoras son mucho mejores, ¿no? Más claras.
Sí, bueno, yo estoy entre dos o entre tres aguas en ese aspecto. Uh-huh. Porque hay veces que utilizo la de Google, hay cosas que no encuentra la de Apple. O sea, la de Apple me gusta porque consume menos datos, eso sí es cierto. Pero me encuentro menos cosas. La de Google...
Eso está claro. Yo encuentro menos cosas con las de Apple, ahí no tengo dudas. Pero es verdad que como yo lo uso de esta manera, ¿no? Me pongo el iPhone entre las piernas y no miro la pantalla, las indicaciones, pues, de voz me resultan más claras, ¿no? En la aplicación de Apple.
Bueno, pues la que más mola, pero la que más te lía con diferencia es Waze.
Ah, sí, esa la probé hace tiempo. Sí.
Está muy bien, pero es la que te lía más a la hora de darte las indicaciones. Es decir, yo siempre o me paso o me quedo corto. Nunca acierto a la primera. Y con Google, con Google lo clavas. Y con la de Apple lo suele clavar también bastante bien. Entonces, esta funda, que a mí me toca casi siempre hacer de copiloto, y bueno, pues Gemma llevaba el tiempo diciéndome, quiero poner una funda, o sea, o quiero un sistema para poner esto aquí en el salpicadero.
Ajá.
y qué forma mejor de ponerlo que con esta funda, que
estoy viendo.
Pues no es más que una funda de silicona, así resistente.
O sea, es silicona. Me da la impresión de que fuera plástico duro, así viéndola en pantalla. No, bueno, es una, flexible.
Es una silicona de estas así, tipo TPU, de la que no siente amor o filia por, sí, por las pelusas del bolsillo.
Ajá.
Y bueno, es decir, es una funda correcta, quizá un poco gruesa, pero es una funda que está bien, es decir, que te va a dar esa sensación de protección. Y lo verdaderamente bueno, lo que me parece una idea cojonuda, es la forma de fijarlo. Sí. No sé si has visto que tiene un pequeño clip que tú metes en la rejilla del aire.
Sí, lo estoy viendo, que es como una pinza, ¿no? Viene a sí, se queda clipado, digamos, en el...
Efectivamente. Bueno, pues tú eso lo pones ahí y te olvidas. Y a la hora de fijarlo, la funda por la parte de atrás tiene un pequeño imán,
uh-huh,
que se fija.
Y la pregunta que se me ocurre, ¿esto no se cae?
No, se cae.
Eso es, el imán es potente,
no,
es decir...
Es potente, no sé qué carajo de imán, pero el imán no se cae. De hecho, en la funda, o sea, en la caja, vienen dos imanes. Viene esta pincita para poner en el coche.
Sí.
Y viene un imán pequeñito, pues no sé, lo típico. ¿Te acuerdas del mando a distancia que venía con tu iMac?
Sí.
Que podías pegarlo en un lateral del imán. Uh-huh. Pues esto es lo mismo. Trae una pegatina pequeñita, o sea, trae un imán con una pegatina para que tú la pegues y, por ejemplo, si lo quieres tener en alguna superficie, pues en tu oficina o, yo qué sé, en la cocina o en la pared de la cocina porque cocines mucho y lo quieras tener en ese sitio, ese imán pequeñito yo lo puse y no era capaz, o sea, se lo di a Gema y Gema no era capaz de quitarlo.
Ajá, sí, sí, o sea, lo estoy viendo aquí. O sea, se pega con 3M, ¿no? Con un...
Sí. Se queda pegado, entonces tú, pues simplemente, pues una vez que tengas puesta esta funda, simplemente lo que haces es que colocas el iPhone y en su fundita y lo pegas contra el imán. Bien en la pinza del coche o bien en la otra pinza que tú puedes poner en alguna superficie que utilice regularmente.
Uh-huh. Vale, o sea que la misma pinza tiene un imán, yo creo. ¿No? ¿O qué es? ¿O es una pieza de metal?
La pinza es la que tiene el imán.
Ah, vale. Y la funda tiene la pieza de metal, que
la
es la que,
imantable. Es contra la que se pega. Sí, sí.
Vale, perfecto.
Entonces, es una cosa curiosa. Ya te iré contando. La he probado poco, pero
entonces,
te iré contando
¿cómo,
a medida...
¿cómo lo estás haciendo? ¿Esa funda la dejas en el coche para que cuando llegues al coche le cambias la funda o ya la llevas siempre esa funda puesta?
Ahora mismo llevo la funda puesta.
Uh-huh.
La idea seguramente sea dejarla en el coche para cuando vayamos en el coche ponerla ahí y simplemente pegarla y olvidarnos.
Vale, veo que hay para iPhone 6, ¿el 6 Plus también?
Sí, para
el
6 Plus también.
Ajá, vale.
Así que es una alternativa que, bueno, pues,
muy bien, muy
en este
interesante.
Caso, agradecemos a la gente magnífica que nos hayan cedido una para probarla y ya te diré, si me llevo algún susto con el estilo de conducción deportivo de Gema, a ver si aguanta fija ahí, veremos.
Pero
si...
ni así se ha despegado de momento.
No, pero quiero probarlo en profundidad, o sea, no quiero que esto sea solamente, o sea, no me vale con ir a un...
No tienes que cambiar los amortiguadores del coche para que no se caiga.
No.
vale, perfecto, me parece estupendo. ¿Y qué precio tiene? ¿Lo sabes?
Creo que estamos en unos 20 y algo euros. 20,
ajá.
20 y poco.
Eso lo veo súper interesante. Me interesa porque además no tiene instalación. Quiero decir que no tienes que hacer agujeros en el salpicadero ni nada.
Nada.
Súper fácil de poner, por lo que estoy viendo. Y me parece súper interesante. Cuca Clip se llama, ¿no?
Cuca Clip, sí. Perfecto. Dejaremos también el enlace por ahí.
Muy bien. Bueno. Pues llevamos hora y cuarto. Yo creo que ya se me quedan cosas en el tintero. Tenía aquí un avión teledirigido que era mi gran pasión cuando yo era pequeño y no tan pequeño. Y he visto un avión teledirigido de papel que me ha parecido.
Vas por lo barato, por lo que veo, Filip.
Sí, al final no me dispara. Bueno, el Mother del que hablaba antes, no he dicho su precio, un poco por decencia, son 290 euros.
Wow.
Aprovecho para decirlo aquí. Y bueno, tenía algunas cosas más, pero sí que hemos sido bastante razonables, yo creo, este año. Y bueno,
yo solo me quedan dos cosas. Son dos grupitos de cosas. Una serían las más baratas y otra tampoco son mucho más caras, pero un poco más caras. Por una parte, que la gente no se olvide de los Amazon Basics, que muchas veces pues sí, nos olvidamos de que si necesitas un cable, te encuentras un cable de Amazon de los básicos que cuestan realmente poco, cuestan la mitad de lo que cuestan los de Apple.
Y que suelen ser muy buenos.
Son resistentes. Son resistentes. Yo, por ejemplo, llevo uno de 10 centímetros, de estos cortito, para cuando salimos al campo, y llevar el mínimo peso posible. Y, pues, por ejemplo, para cargar en un momento dado el iPhone si lo necesitara, pues con ese cable corto me apaño, por ejemplo. Es decir, ese tipo de productos así, o las pilas, que muchas veces, yo no sé cuántos paquetes de pilas tendré ya por casa, ya lo que hago es que lo acumulo en una caja, las que están, ahí tengo dos cajas, una cargada y otra sin cargar.
Ah, veo que hemos hecho lo mismo. Yo estoy, igual. He comprado ya tantas que ya, pues eso, van pasando. Además, les pierdo la vista porque aquí todo el mundo pilla pilas y de repente se funde algún dispositivo, vuelven a aparecer pilas y entonces, bueno, pues tenemos una caja con las pilas vacías o descargadas y otra con las pilas cargadas también.
El sistema al final termina siendo el mismo en todos sitios.
Sí.
Bueno, y pues, como regalo para ti, que yo sé que todavía no has pegado el sarto, pero tienes que pegarlo, Philip, un disco duro. ¿Has visto ya qué modelo tienes que comprarte?
Vamos a ver. Primero voy a dar las gracias desde aquí a Daniel, no sé si nos escuchará, que es del GumCam y que me ha regalado un SSD de 32 GB, al que le pienso dar uso. No sé si en mi iMac o en el MacBook, pero probablemente sea en el MacBook en este caso. Y en el iMac tengo pendiente, como sabes, de hacer el cambio y lo voy a hacer, decidido. Y no he tenido tiempo material para mirar discos, pero... lo que sí tengo claro es que mi iMac tiene unas características concretas, es antiguo, no tiene ese caudal de datos que tienen los equipos modernos.
Te soluciono tu problema ahora mismo, Felipe, porque me he empapado.
Ajá.
Por afinidad a la marca, digamos, y porque el disco que tengo en el MacBook Pro me va bien, yo iría por un SSD de Samsung, un 840 Evo.
Ajá.
Si la cosa se pusiera estupenda y pillara una oferta, pues iría por el 850. Pero si no, el 840 de 250 gigas ya va bien. Y si no es ese, el MX100 de Crucial.
Ajá.
Esos dos son del 840, creo que lo que criticaban era el tipo de memoria que tenía y tal. Y decían que, bueno, pues que la del Crucial era que iba a durar más y toda la historia. En cualquier caso, aunque pongas el que tenga la memoria más volátil, tu ordenador va a morir antes de que se muera ese disco duro.
Uh-huh.
O sea, antes de que agotes todos los ciclos de lectura. O sea que yo tengo puesto mis alertas en Camel, y cualquiera de los dos que se ponga a tiro a un precio que me guste, el día que me dé por decir, venga, pues lo compro, me compro los destornilladores. Creo que ya tengo en casa, porque le preguntamos a Alejandro,
sí,
y ya tengo en casa el adaptador y tengo en casa los cables.
Ya les he hecho caso, tienes todo comprado ya.
Sí, no, eso venía en la caja que yo compré.
Ah, es verdad, sí.
Buscando, encontré, digo, si esto tiene aquí tornillos, cables y la bandeja, y dice, sí, eso es lo que necesita, no necesita otra cosa. Así que solo tengo que comprar el disco y decir, bueno, voy a perder una mañana y voy a armarme de valor y voy a hacerlo. El disco, cualquiera de estos dos modelos, al final creo que va a ser el que voy a...
¿En qué precio están ahora mismo estos dos modelos?
El problema es que están muy baratos, entonces ya voy jugando conmigo para decirme, bueno, pues si baja de 110 a 109, lo compro, porque muchas veces más que nada es el no encontrar el momento para ponerte a hacerlo. Porque si sé que en el momento, o sea, sabes que si lo pides en Amazon en dos días, bueno, en Amazon o en cualquier otro sitio, lo pides normalmente en un par de días lo tienes en casa. Pero el problema es que diga, vale, si lo pido hoy, me llega el jueves, ¿y qué hago? ¿Me pongo el jueves a montarlo? ¿De verdad quiero hacerlo o lo voy a dejar para después de las fiestas?
Uh-huh.
Así que ya veré qué hago.
O sea que estamos hablando de 110.
100. El de Crucial, menos de 100.
Uh-huh. Ah, es irresistible.
En 250 gigas, así que...
Muy bien, muy bien. Pues te contaré lo que hago. Lo haré en el... No creo que estas navidades, porque estas navidades tengo que instalar Yosemite, que no es poco. Me da esta vergüenza decirlo. Pero lo haré. Lo voy a hacer en 2015, seguro. Antes de que acabe el año 2015.
Pues sí, sobre todo porque ya a lo mejor no puedes... Ya tendrías que estar instalando otro sistema operativo, Felipe.
Sí, no, pero yo no creo que tenga ya más instalaciones en ese equipo posibles. Será mi último sistema operativo. Actualizable, quiero decir, así que... Ajá. Pero es algo que voy a hacer seguro. Bueno, pues ya está, lo dejamos así.
Lo dejamos aquí,
tal vale, cual. Perfecto. Una hora y 22 minutos es más de lo que teníamos previsto, yo creo. No porque hayamos recomendado muchas cosas ni muy caras, sino porque nos hemos extendido mucho, a lo mejor, en comentar cada una de ellas.
Bueno, pues nos veremos ya el año que viene, Filip.
Sí, o este año. Estamos allí a 16. No sé si nos puede dar tiempo a todavía grabar. Nunca se sabe esto.
Nunca se sabe. Quizá encontremos un hueco.
Eso. Así que, nada, esperemos que estas recomendaciones sirvan ahora para estas fiestas, para regalárselo, para regalar, hacer un regalo a alguien, o para regalárselo uno mismo, que eso está muy bien también. Y nada más, esperemos quizá estar de vuelta antes del día 31, y si no, pues después, y a ver todos estos temas que tenemos aparcados en una lista que vamos posponiendo cada vez que grabamos porque no llegamos, a ver si la terminamos de abordar todos estos temas
algún día, Filip, seguramente. Bueno, pues hasta otra
feliz Navidad, por si acaso. Y
feliz Navidad.
Y hasta pronto. Hasta luego, Manolo.
Hasta luego, Filip.
Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.